En 810 Vivo, comportamientos y gustos.
Son las 11 y 15. Esta noche a las 9, el argentino Estanislao Bajrak, doctor en biología molecular y experto en neurociencias, va a presentar ágilmente en el Hotel Conrad un libro que promete enseñarnos a saber cómo funciona nuestro cerebro para potenciar la creatividad y vivir mejor. Este libro ha sido uno de los más vendidos en Argentina durante el año pasado y se ha convertido en un manual de consulta para muchas personas que trabajan en distintos ámbitos. Estanislao ya está instalado aquí en Uruguay, en Punta del Este más precisamente, y lo saludamos al otro lado de la línea. Buenos días, Estanislao, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, Gonzalo, mucho gusto saludarte.
Estanislao, ¿es difícil convertir un libro de divulgación científica en un éxito de ventas?
Wow, qué pregunta, la verdad que no lo sé, porque justo fue, tengo la suerte que fue mi primer libro, y la verdad que cuando tanto la editorial como yo nos pusimos a trabajar en el libro, jamás pensamos en tema ventas, números o cantidades, simplemente estaba como muy ansioso, con muchas ganas de volcar sobre papel las cosas que venía haciendo en mi trabajo diario, y no sé bien qué pasó, la editorial no puede explicarlo, la gente le empezó a gustar, hubo mucho de boca en boca, y nada, se vendió y bueno, estamos contentos, ¿no?
Bien, cuando decís en mi trabajo diario, sí. Estanislao, alguien puede pensar, ¿vos vivís adentro de un laboratorio o trabajás en neurociencias aplicadas?
Sí, yo viví dentro de laboratorios de los años 90 hasta el 2006, y ahí es cuando decidí volver a la Argentina, que era mi país. Yo vivía afuera, en Europa, en Estados Unidos, y convertir o transformar, a mí me gusta la palabra traducir, ese lenguaje que había aprendido y ese conocimiento que tuve la suerte de aprender en el laboratorio a la vida común, al mundo cotidiano, a la gente normal que va todos los días a trabajar a la oficina o que va a estudiar. Es decir, cómo sacarle jugo, cómo sacarle provecho a todo ese conocimiento que los científicos están generando sobre cómo funciona el cerebro para poder contárselos y ayudar a la gente que quiere mejorar un poco en su vida, ¿no? Estar un poco más tranquilo, menos estresado, ser más creativo, animarse a cambiar, tomar riesgos. Y eso es a lo que me dedico hoy. Hoy no estoy más en el laboratorio, sino estoy en las organizaciones, empresas, universidades, apoyando este trabajo que te contaba, ¿no? Cómo usar la neurociencia para vivir un poco mejor en tu vida cotidiana.
Estanislao, y alguien puede pensar, pero pará, el cerebro funciona a piñón fijo, es decir, va a la marcha que va, pero se puede, bueno, ¿se puede mejorar su potencial? ¿Y hasta cuándo?
Está bueno, me gusta la metáfora. El cerebro va exactamente como vos decís, a piñón fijo, pero lo que más sabemos son los científicos es que vos podés cambiar eso. Vos podés cambiar las velocidades y un poco el aprendizaje o los talleres o los seminarios o las intervenciones que yo hago con mi equipo es justamente cómo hacer eso, ¿no? Fundamentalmente, para hacerlo bien sencillo, porque estamos en la radio y hay poco tiempo, lo que usamos es la mente, los pensamientos, ¿no? Cuando nosotros decidimos hacer una cosa u otra, el cerebro, en general, como bien decís, va a tratar de, no, ¿para qué? Si yo ya lo sé hacer, si esto lo hago hace mucho, no quiero tomar riesgos, estoy cansado. Entonces esta gran voluntad y compromiso de cambiar tu cerebro requiere esfuerzo, requiere energía y a veces requiere fracasos. Entonces trabajar con esos pensamientos, fracasando, cayéndose, aprendiéndose a levantar, aprendiendo a entenderse, bueno, hoy existen técnicas desde la neurociencia que permiten hacerlo. No es fácil, pero es posible.
Bien. Leyendo algunas entrevistas que te han hecho, me imagino que, por lo que vos contás, uno puede imaginarse que desde el lado de la creatividad, por ejemplo, es un lugar desde el cual se te demanda mucho. ¿Cómo se puede trabajar el cerebro para despertar, por ejemplo, la creatividad?
Mira, la verdad que es como decía, es sencillo, pero no es fácil. Es decir, el cerebro hace todo lo posible para hacer siempre lo mismo, parecido. Entonces, cuando uno está en un trabajo o con alguna problemática de su vida, el cerebro tiene o busca información donde ya la hay. Bueno, esto alguna vez lo resolví así, lo voy a hacer partido, esto me lo contaron, lo voy a hacer así, y esto en general lo hace de manera inconsciente. La creatividad es exactamente lo opuesto, es decir, ¿dónde puedo ir a buscar información donde no la hay? ¿Cómo puedo crear cosas nuevas, soluciones nuevas, y que sirvan, no? Entonces, como el cerebro no quiere hacer eso, porque gasta energía, porque corre el riesgo, porque dice, ¿para qué? Si yo estoy cómodo, la idea es, con técnicas, ir como engañándolo. Bueno, ¿sabes qué? Imagínate cómo sería de otra forma. Proponé soluciones que al principio no importa si sirven. Lo que importa es que sean nuevas, es que haya cantidad. Te doy un ejemplo rápido que la gente lo va a entender. cuando Apple, la empresa Apple, piensa el iPod, el famoso dispositivo para escuchar música, que revolucionó la música, pensó 3.000 ideas nuevas de cómo escuchar música. Y entonces, el cerebro funciona como estas grandes empresas que innovan. Se basan primero en cantidad y novedad. Generemos muchas, muchas cosas y nuevas. ¿Qué es lo que el cerebro no quiere? El cerebro quiere poco y conocido. Entonces, matemáticamente, estadísticamente, cuantas más cosas generás y se te ocurrieron, al principio no te tiene que importar si sirve o no, más chance tenés de que alguna sirva. Entonces nosotros trabajamos mucho con eso. El empleado, la persona común, dice, no, bueno, estas tres posibilidades, estas cuatro soluciones. Y nosotros le decimos, no, escribí 40. Ahora tenés un equipo de 10 personas, en 10 minutos cada uno escribió 40, en 10 minutos tenés 400 posibilidades nuevas. Entonces es fácil, pero bueno, la gente, los cerebros no quieren. Entonces nosotros los empujamos con distintas técnicas para forzarlos un poquito a hacerlo. Lo que empieza a pasar es que cuando la gente se da cuenta que le sirve y que funciona, después el cerebro dice, wow, esto está bueno también, me sirve a mí también, y lo empieza a tener como parte automática de su día a día.
Claro. Estanislao, una de las cosas que hace el cerebro cuando funciona es que gasta energía.
Absolutamente.
¿Y en qué actividades es que se gasta más energía?
Mira, el cerebro, todo lo que es automatismo, todo lo que vos haces hace 4 o 5 años de tu vida, todo lo que repetís siempre, la misma forma de lavarte los dientes, la misma forma de chequear tus emails, la misma forma de hablar con tu mujer, eso es casi cero gasto de energía. El cerebro tiende a automatizar todo lo posible para gastar poca energía, como decís vos. Ahora, cuando vos tenés que usar la cabeza para pensar racionalmente, tomar decisiones importantes, me mudo de este país o no, entonces tengo que poner los pros y los contras, tengo que echar a una persona, bueno, voy a dejar una familia sin trabajo, lo hago o no, tengo que decidir la universidad de mis hijos, esto es difícil, cuál es la mejor, todo lo que tiene que ver con lo que llamamos el pensamiento racional, el pensamiento consciente, donde uno realmente se sienta a pensar, eso es lo que más gasta energía. Este gran gasto de energía, lo que ocurre mucho en las compañías, es que la gente lo hace a la tarde. Lo hace cuando terminó las pequeñeces de su día, se sienta a las 3, 4 de la tarde y dice, bueno, ahora voy a ponerme a trabajar. Voy a sentarme a pensar, ¿no?, este proyecto. Y eso es un error, porque ya estás cansado. Tuviste toda la mañana, parte de la tarde, haciendo pequeñas cosas, la batería se va cayendo. Entonces, una de las cosas más sencillas que los ejecutivos y la gente que va a trabajar cambia es dar vuelta el orden de las actividades del día. Empezar por lo más complicado, empezar por lo más difícil, por lo que requiere más pensamiento racional, que es a la mañana donde uno está mejor. Hay gente que está mejor a las 9, hay gente que está mejor a las 11, hay gente que está mejor a las 7 de la mañana. Eso cada uno tiene que decir cuándo lo quiere hacer. No hay como una regla para todos los seres humanos. Lo que sí es que a la mañana, cuando estamos descansados, tenemos más de esa batería.
Bien. ¿Cuánto usamos de la capacidad del cerebro?
Hay un gran mito que usamos poco, pero en realidad usamos todo el cerebro. Lo que no podemos usar es todo al mismo tiempo. El cerebro, la gente tiene que imaginarse que es como si fuese una bombita de luz de 60 watts. No puede encenderse más del 2% del cerebro al mismo tiempo. Es decir, si tuviésemos 100 neuronas, solo podemos estar usando al mismo tiempo 2. Si queremos encender una tercera, sí o sí tiene que apagarse alguna de las otras dos que está prendida. Entonces, es un mito de que no lo usamos todo, sí es real de que, bueno, por una cuestión energética no podemos usar todo lo que queremos al mismo tiempo, pero un 2% que por ahí a la gente le parece poco, es mucho, porque bueno, es lo que somos, ¿no? Tenemos trillones de posibles conexiones cerebrales, 2% es mucho.
Bien. Por fuera, Estanislao, de la difusión a través del libro y del éxito de ventas que se convirtió, pues, contabas tu tarea es una tarea de aplicación de neurociencias a la cotidianidad y entre eso ser consultor, entre otras cosas, de empresas. ¿Qué cosas te consultan las empresas sobre el funcionamiento del cerebro de sus empleados?
Mira, fundamentalmente la gran consulta hoy en día, la gran consulta es qué sabemos los científicos sobre cómo cambiar. El mundo cambia muy muy rápido, las empresas, los negocios, por ahí depende un poco de la industria, pero el mundo cambia cada vez más rápido. Quizás la gente más joven nació así, entonces lo vive todo el tiempo, y la gente de más de 40 años, quizás los cambios nos cuestan más. Entonces lo primero es trabajar, lo que nos piden es ese trabajo. Bueno, ¿cómo ayudamos a la gente a cambiar? Que no sea tan resistente al cambio. cómo cambia un cerebro, cómo ese cambio puede ser lo más ameno posible, porque cambiar no es fácil nunca, ¿no? Siempre tiene un poco de dolor. Y lo segundo es lo que decías al principio de la entrevista, es el tema de la creatividad. Las organizaciones se dan cuenta que si la gente no es un poco más creativa, la competencia o el mercado los hace desaparecer. Entonces hay un mito de que las empresas creativas o las empresas que son innovadoras tienen gente muy creativa, y eso no es real. La gente es normal. Lo que tienen son formas de trabajar, dinámicas de trabajo, que hacen que la gente pueda sacar su potencial creativo para afuera. Entonces nosotros tenemos esas técnicas. Bueno, vos tenés estos 20 empleados o estas 20 personas, dámelas y dejanos, pero tenés que saber que van a estar trabajando diferente. Si hace 20 años que trabajas en Google, la gente va a tener que tener dinámicas distintas de trabajo para poder sacarle su creatividad, y es un poco lo que a la gente a veces le cuesta, a los jefes sobre todo, ¿no? Es decir, la frase sería, si vos querés ser más creativo, si vos querés ser más innovador en tu vida, en tu trabajo, tenés que cambiar. Vas a tener que cambiar cosas que venís haciendo hace mucho, y eso no es fácil.
Bien. ¿Qué sucede con un tema que vos en el libro vas y venís con él, y además le dedicás varias páginas, que tiene que ver con el uso del cerebro como resguardo de la memoria y los recuerdos?
Sí, ¿qué sucede? ¿En qué sentido?
¿Y qué sucede? Porque la gente piensa que con el paso del tiempo y la cantidad de información que tenemos, la memoria se va perdiendo. ¿Hay ejercicios que permitan mejorar la memoria, mejorar las interconexiones?
La verdad es que son cosas que están muy de moda. Sí, hay ejercicios, hay muchos ejercicios. Y lo que yo siempre les recomiendo, yo no soy experto en memoria para nada, pero lo que yo siempre les recomiendo a la gente es que si se quieren meter a hacer estos ejercicios, hay dos condiciones, para mí, esto es una cosa personal, que tienen que estar en juego. Número uno, ¿de dónde sacaron la información? ¿Quién te dio este ejercicio? ¿Un neurólogo, un gurú, un chamán, una universidad prestigiosa, una academia de matemáticas? No sé, ¿de dónde viene la información? ¿Quién te dijo que hagas ese ejercicio? Entonces, yo por mi deformación científica, me gusta saber, bueno, estos ejercicios fueron pensados y fueron testeados en, por ejemplo, laboratorios o personas expertas en memoria. Y número dos, tenés que hacerlos toda tu vida. No es que lo hago una semana y recupero memoria o estoy mejor. Esto es como la vida misma. Si vos querés aprender algo, mejorar algo de tu cerebro, cuanto más lo practiques, cuanto más seguido lo hagas, y cuanto mejor hagas, más funciona. Es como jugar al tenis. Si yo voy a jugar al tenis una vez cada mes, un año más tarde, no juego bien al tenis. Entonces, si yo quiero estimular mi memoria, mejorar estas cosas de la memoria, y seguramente me tenga que sentar todos los días 20 minutos o 15 minutos. Eso es lo que yo no sé como profesional. Eso sí lo tiene que decir un experto de memoria. Claro. Pero que la gente tenga claro que cualquier tipo de estos ejercicios mentales, que sí funcionan, requieren disciplina, requieren repetición y tiempo.
Bien. La última, Estanislao. ¿Las decisiones que tomamos en la vida son racionales o emocionales?
Bueno, esa es una linda pregunta, porque es muy contraintuitiva la respuesta. A la gente no le gusta, la verdad, y se va a veces enojada. Hay muchas formas de comprobar, fundamentalmente provienen de las emociones. Hay números que hablan más del 90-95% de lo que hacemos en el día a día tiene una carga emocional muy muy fuerte. ¿Y por qué digo que a la gente no le gusta esta respuesta? Porque cuando uno dice, yo compré un lavarropa por precio, eso es racional, o yo decidí ponerme esta camisa porque me queda bien, bueno, la gente justifica con la razón un montón de decisiones emocionales. La razón, la lógica, la utilizamos mucho más para justificar y concluir por qué hicimos algo, pero ese por qué en general lo decide el cerebro emocional. Por eso está tan de moda, y yo creo fervientemente en esto, la inteligencia emocional. Porque cuanto más te conozcas emocionalmente, más sepas quién sos, cómo te querés sentir, qué cosas te pasan, no de la lógica, sino de las sensaciones, cuando entras a un trabajo, cuando te encontrás con alguien. Cuanto más entendés eso, mejor las decisiones tomás. Son las emociones las grandes responsables de las decisiones.
Bien. La charla con Estanislao es hoy de noche a partir de las 9 en el Hotel Conrad, de entrada libre, y allí presenta su libro Ágilmente, un libro de divulgación científica que se convirtió en un fenómeno de ventas en la República Argentina el año pasado. Estanislao, gracias por haber compartido estos minutos con nosotros.
Gracias a ustedes, muy amable, muy buenas preguntas. Chao. Muchas gracias.